las 12 y 30 minutos. Moverse por la web de la fotógrafa Sofía Moro es encontrarse con historias duras, toparse con la mirada de Albert y Jesse Barrell, por ejemplo, que saben cómo es vivir en el corredor de la muerte. 13 años pasaron allí antes de ser exonerados. Su historia es una de las muchas que Sofía fotografió durante un largo periodo, el largo periodo que duró su proyecto global sobre la pena de muerte, de la que charlamos hace algún tiempo en Boulevard Magazine.
Ahora llega como una de las ponentes del Basket Doc Festival, así que aprovechamos para invitarla de nuevo al programa para hablar de proyectos como Defensores, Cárcel de Carabanchel, Ellos y Nosotros.
Y queremos saber cómo se ve la vida parapetadas con una cámara, con la suya, ver la vida con los ojos de una fotoperiodista freelance, de maravillosos y duros de retratos, podríamos decir. Sofía Moro, Eguerdión, bienvenida a Boulevard Magazine de nuevo.
Muchas gracias, encantada de estar aquí y encantada de estar en Bilbao también.
Tienes un libro que dan ganas de abrazarlo y tocarlo muchísimo. No sé si es el último trabajo o de los que tienes un aprecio especial, ¿no? ¿Quién merece morir? Es el nombre, ¿no?
Es el último trabajo, sí. Yo creo que tiene mucho que ver también con los anteriores trabajos, porque yo creo que los fotógrafos al final siempre perseguimos las mismas historias o las mismas obsesiones en nuestras historias, ¿no? Y a mí me obsesiona mucho lo injusto que es el mundo, ¿no? Cómo algunos nacemos en el primer mundo con muchas oportunidades, con una familia que nos quiere y nos trata bien, y en cambio hay gente que nace en sitios terribles y en condiciones muy duras, ¿no? Y bueno, y eso me ha llevado a ir recorriendo el mundo con esta mirada, ¿no? Y cuando me he encontrado con este tema de la pena de muerte, pues realmente fue casi por una casualidad, pero decidí indagar y profundizar en esto, ¿no?
Y así llegábamos, en el caso de la fotografía de los hermanos Barrell, nos gusta especialmente porque ellos están uno junto a otro con unas camisas en una auténtica explosión de color, sí, ¿no? Desafiando al mundo, entiendo, en cierta medida, ¿no? Cuando se ha pasado miedo, creo recordar que en nuestra charla decías que en el fondo una sirena de policía les hacía pensar que, ojo, que estamos fuera, pero la vida nunca sabes por dónde puede acabar.
Efectivamente,
¿no?
Yo solo aprendí en ese primer encuentro con la pena de muerte, que es donde conocí a Albert y luego a su hermano Jesse, ¿no? Y cuando ya les había fotografiado, ya nos íbamos, el último día que ya se iban ellos también a casa, aparecieron vestidos con esas camisas de cowboy tan increíbles, dije, espera, no os podéis ir sin que haga una última foto, ¿no? Y fue casi la última foto, pero es verdad que Albert además era una persona especialmente entrañable, ¿no? Porque es un cowboy americano, analfabeto, sin estudios, ¿no? Que bueno, por una situación terrible, se ve encerrado en el corredor de la muerte, ¿no? Y a él le acusa a su exmujer de un asesinato que ocurre en el pueblo en el que viven, se estaban separando en ese momento, tenían un hijo y estaban luchando por la custodia, y la mujer, para quedarse con el hijo, dice que es Albert el que ha cometido ese crimen. Acaba encerrado en el corredor, está casi 13 años esperando a salir, y como muchas de las historias de estos americanos, que es la primera parte de este libro, consigue salir no porque la justicia rectifique, sino porque la ayuda de medios ajenos al sistema judicial consigue sacarle de ahí, ¿no?
Estás por aquí, como decíamos, porque hay una cita importante con el mundo de la fotografía, ese Basque Doc Festival, y te van a preguntar muchas cosas, me imagino, los aficionados, la gente que va a acercarse. Pero yo intuyo que una de las preguntas es cómo se consigue en una fotografía, por ejemplo, de una de estas personas que estás citando, que la fotografía cuente toda esa historia que hay detrás. No haces solamente una foto, haces muchas. ¿Cómo te quedas con una para que se transmita lo que esas historias duras?
Fíjate que no hago tantas, ¿eh? Porque, o sea, haces, es verdad, y ahora que la fotografía es digital, hago más, pero es más el acercamiento, la actitud y el encuentro que el hacer muchas fotos hasta encontrar la tuya, porque yo normalmente lo que hago es hacer entender a la gente que su fotografía es importante para mí, y eso ya crea un ambiente entre los dos muy especial, ¿no? Porque la gente de alguna manera se pone delante de la cámara con esa misma sensación de esta fotografía es importante, ¿no? Y eso nos da un momento de comunión, de encuentro, de conexión, que es lo que yo creo que tiene la fotografía, porque si veis el libro o veis en la web la historia esta de quién merece morir, hay mucho texto, hay mucho dato, pero la emoción, el sentimiento está en las fotografías, y yo creo que es lo que hacen estas fotos, todos estos datos, todos estos textos, todas estas historias, como traerlos al frente a ellos, ¿no? Y a mí me emociona hacerlo, me emociona verlo todavía, como decías, este libro, para mí es una cosa muy
delicada. Es una joya,
lo
tengo
muy delicada,
ahora en mis manos,
¿no?
Y casualidades de la vida, abrirlo por una página cualquiera me ha llevado primero a Cándido Ibar, que es una historia que nos toca mucho, y en el segundo momento de abrirlo, a la historia que compone la portada, la de Shuja Graham, que también ha estado 8 años en cárceles de California, 5 en el corredor de la muerte. No me quedo con su primer retrato, que es emocionantísimo, sino con la siguiente foto. Se ve una familia de diferentes colores, edades y sensaciones, todos cenando juntos, ¿no? ¿Quiénes son?
A esa foto la tengo un cariño especial y a Shuja Graham también. Shuja Graham es un hombre negro de Luisiana, un hijo de recolectores de algodón del sur de Estados Unidos. Su familia, queriendo prosperar, se muda en los años 50 a Los Ángeles y Shuja acaba formando parte de todas las pandillas callejeras posibles, entrando y saliendo del reformatorio hasta que cumple 18 años. Entra en la cárcel por un robo con violencia y acaban acusándole del asesinato de uno de los guardias de la cárcel que él no ha cometido y acaba condenado a muerte, ¿no? Consigue salir, también gracias a la ayuda de unos estudiantes que se interesan en su caso, pero esa foto que dices de la comida para mí es una foto muy especial porque después de fotografiar a Shuja, 5 o 6 años después volví a Estados Unidos y volví a su casa, ¿no? Y coincidió que era el Día del Padre y era un Día del Padre realmente especial, ¿no? Bueno. Porque si Shuja hubiera muerto, casi nadie de los que están en esa mesa, solo su mujer, que era una de las enfermeras que se ocupó de él en la cárcel en California, estaría en esa foto, ¿no? Y verdaderamente la familia entera siente devoción por Shuja, ¿no? Y fue un momento bonito, ¿no? De decir, joder, si el Día del Padre es especial en muchas casas, en casa de Shuja era realmente un momento muy, muy bonito de fotografiar.
He seguido viajando para acercarme a otros lugares, a otras zonas del mundo lejanas, como pueden ser Japón, que también tiene un apartado especial. Y hay un hombre que, el dato es así, 47 años y 7 meses es lo que ha estado en prisiones. ¿Es el hombre del mundo que más ha estado en una prisión encerrado?
Según Amnistía Internacional, es la persona que más años ha estado esperando su ejecución. Y además en Japón, es Iwao Hakamada. Ahora mismo está fuera de la cárcel, digamos que no está libre porque está pendiente de que se repita o no su juicio, pero bueno, a este hombre le acusaron de un crimen que seguramente además no cometió él, no está claro, y bueno, lleva 47 años esperando que le ejecuten con la peculiaridad que tiene la pena de muerte en Japón, y es que es una cosa durísima, ¿no? Porque los presos están en aislamiento total, no se les avisa de su momento de ejecución hasta unas horas antes con la idea tan, yo creo, tan japonesa, ¿no? De no perturbar su tranquilidad, con lo cual ellos viven cada mañana como hoy puede ser el día en el que voy a ser ejecutado, ¿no?
Claro, y pasaste así más vida que la que tuviste fuera.
Acaban volviéndose, perdiendo la cabeza. Y Guau está ahora en casa de su hermana esperando por fin, después de 20 apelaciones, que se repita el juicio, pero no tiene conexión ninguna con la realidad, ni siquiera reconoce a su hermana.
Claro, sería imposible. Esta fotografía en la que hay 4 chicos con toda la vida por delante, en bañadores, a punto de meterse a cualquier río, porque da igual, bueno, suponemos que es algún río de la zona en la que vivió, el poco tiempo que vivió fuera de una prisión en Japón. ¿Son ellos? ¿Son sus hermanos, sus amigos? ¿Es la vida que le robaron?
Esos son sus hermanos. Es el más jovencito de esa foto, el niño pequeño, es Iwao de pequeño, ¿no?
Rapado.
Eran 5 o 6 hermanos. Su hermana Hideko es la que se ha ocupado de él durante todos esos años, la que mes tras mes ha ido a visitarle, incluso cuando Iwao ya se vuelve loco y ni siquiera la reconoce. Hideko sigue luchando por su liberación, sigue yendo cada mes a verle, convencida de que además su hermano es inocente, ¿no?
¿Cuántas veces habrán dicho soy inocente? Y cuando hay un punto, Sofía, en el que dejan de decirlo, porque entienden que pasados 2 años, 3 años, 4 años, si no les han creído hasta ese momento, no merece la pena sufrir con eso.
Yo creo que no. Vamos, ya te digo, igual no se lo podemos preguntar porque igual perdió la cabeza hace tiempo, pero yo creo que mientras tienen lucidez suficiente, siguen diciendo que son inocentes. Y el problema es el problema con la pena de muerte es que es difícil volver atrás, ¿no? Que es difícil volver atrás antes de que te ejecuten, que por supuesto es imposible, pero es muy difícil en Estados Unidos y en todos estos países el conseguir salir del corredor una vez que has entrado, que es lo que le pasa a Pablo Ibar, y por eso el libro está un poco dedicado. La primera foto del libro, como decía, es la de Cándido, el padre de Pablo, que lleva 25 años luchando por porque se repita otra vez el juicio a su hijo. Ahora se ha repetido, la han vuelto a declarar culpable. Bueno, es
pero
una
al menos
historia.
No, la condena a muerte al menos ha quedado apartada. No nos queda mucho tiempo y es una pena, ¿eh? Porque estaríamos una vida hablando con Sofía Moro. Pero claro, hay un apartado dedicado a las madres también, ¿no? Donde se denuncia que existe una práctica que en principio no informa de una ejecución hasta que ya ha pasado. No sé si es en Estados Unidos o es algo generalizado.
Eso es, en concreto es en Bielorrusia. En Bielorrusia no solo no avisan a las familias de, ni al abogado, ni siquiera al propio condenado, ¿eh? Del momento de su ejecución, sino que además no dicen dónde está enterrada esa persona y no entregan, por supuesto, los cuerpos, por tanto, a las familias. Con lo cual, las madres tienen un duelo indefinido porque siguen recorriendo los alrededores de Minsk, donde está la prisión, buscando cementerios ilegales, buscando enterramientos, conectando con mediums, toda una locura, ¿no? Pensando que su hijo todavía puede estar vivo a veces. Bueno, es una historia. Realmente son las víctimas de la pena de muerte, no solo son los ejecutados, ¿no? Son también las madres, son los familiares, son los jueces muchas veces, si veis el caso de Japón, son los verdugos incluso, ¿no? Y yo creo que esto es una de las cosas que este libro intenta mostrar, ¿no?
¿Quién merece morir? Es una pregunta que va tan directa al alma como a veces el blanco y negro, ¿eh? Aunque en esta ocasión hay profusión de color que nos lleva, yo creo que a empatizar mucho y a sentir un poco también que existen personas trabajando por ellos, ¿no? Porque también a ellos les dedicas muchas de las fotografías, ¿no? A los que luchan desde Amnistía Internacional, desde pequeñas organizaciones, con la cámara, como puede ser tu caso, aunque no hay referencias autopersonales. Hay mucha gente arriesgando su vida para que esa gente que es inocente no se pudra en una cárcel.
Sí, sí. Yo creo que yo creo que mis trabajos siempre tienen, o por lo menos es donde yo me agarro para hacerlos, ¿no? Ese punto de vista un poco de trabajar en positivo, ¿no? De hablar de toda la gente que está trabajando en esto y luchando para que se consiga la abolición universal de la pena de muerte, ¿no? Y eso es lo que a mí me da fuerza para hablar con toda esta gente, para hacer este libro, para conocerles, para entrevistarles y para intentar entender todo esto, ¿no?
¿Recuerdas cuál fue la primera fotografía que hiciste a nivel profesional o la primera que llegaste a vender? Porque te lo van a preguntar algunos de los que participen en los talleres de Basquedoc, te lo van a preguntar seguro.
No recuerdo, pero sí recuerdo la primera vez que me dieron un premio, que fue súper emocionante, porque tú, claro, la cámara, empezás a hacer fotos y no tienes sensación de ser profesional de nada, ¿no? Es una especie de oficio y con el tiempo ya te das cuenta que sí tienes una cierta mirada, ¿no? Y recuerdo, yo paso los veranos en Galicia, hice una serie, mientras pasaba el verano, ¿no? De mujeres gallegas en las aldeas, y por una de esas fotos me dieron un premio en Estados Unidos, un premio muy modesto, nada grande, pero realmente yo creo que es el premio que más ilusión me hizo, porque hizo pensar por primera vez, oye, yo puedo ser fotógrafa, alguien ha entendido mi lenguaje, alguien ha entendido que aquí hay algo interesante, bonito, importante, ¿no? Que mirar, ¿no?
Bueno, nosotros esperamos que sigas mirando, que sigas haciendo fotografías, que se acerque un montón de gente a los talleres, a charlar con ella y a las librerías, ¿quién merece morir? Es un trabajo maravilloso, a veces duele, a veces te demuestra que en la vida hay momentos que merecen la pena y luchas que merecen la pena, y merece la pena siempre saber qué está haciendo Sofía Moro. Es que ricasco, un abrazo muy grande, ¿eh?
Muchas gracias.
Ha sido un placer.
Muchas gracias a todos.
Ahora.